Como anticipábamos antes de la pausa, el espacio de actualidad en profundidad internacional, como todos los jueves. En este caso estaremos tratando lo que es el comercio entre los países de América del Sur y los países árabes, tras lo que fue, bueno, el lunes y el martes pasado, la tercera cumbre entre América del Sur y países árabes, llamada ASPA, que se llevó a cabo en la ciudad peruana de Lima. Esta cumbre que integran 12 países de la Unión de Naciones Suramericanas y los 22 países que integran la Liga Árabe, aunque actualmente Siria y Paraguay se encuentran suspendidos por sus respectivos bloques debido a sus situaciones actuales. A la cumbre asistieron presidentes, reyes, generales o emires, dependiendo de la forma de gobierno del país. Las dos regiones representan actualmente un mercado de unos 550 millones de personas, siendo algunos de los países árabes los que tienen el mayor PBI per cápita del mundo.
Aunque a priori pareciera que estos bloques no tienen elementos en común, ambas regiones comparten intereses como intentar poner fin a la hegemonía de las naciones del norte y buscar una mayor influencia del sur a través de la explotación de sus riquezas energéticas como el petróleo y el gas. La cumbre fue un foro para lograr una mayor coordinación y cooperación económica, política, cultural, educativa, científica, ambiental y turística entre ambos bloques. Los principales puntos a tratar fueron la promoción de las inversiones en los sectores estratégicos como petróleo, gas y agua, y también seguridad alimentaria. Además, la cumbre fue una oportunidad para que ambos bloques regionales pudiesen adoptar una posición común a temas globales como la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, la educación y la protección ambiental.
Se suscribió la declaración de Lima, que ya había sido analizada el pasado 28 de septiembre en Nueva York por los cancilleres de las naciones de ambos bloques. Esta declaración incluye principios que apuntan hacia la solución pacífica de conflictos internacionales, la promoción de ambas regiones como zonas pacíficas y libres de armas nucleares y la necesidad de una complementariedad económica también. La declaración de Lima también habla de la disputa territorial que mantienen Bolivia y Chile y el comienzo del proceso de paz en Colombia en el contexto sudamericano. También habla de los conflictos sirio y palestino en lo que es el contexto árabe. En paralelo, se llevó a cabo el tercer encuentro empresarial de América del Sur con los países árabes, en el que participaron 400 empresarios e inversionistas de ambas regiones para promover iniciativas de inversión y comercio. Según el presidente de Perú, Ollanta Humala, esta cumbre le permitió a los líderes árabes constatar que América Latina es una región que presenta hoy las mejores condiciones de inversión.
Por su parte, Perú y Bolivia intercambiaron notas diplomáticas para introducir un convenio que permitirá el acceso boliviano sin soberanía a una zona marítima peruana en el Océano Pacífico. Por su parte, Argentina obtuvo apoyo respecto a su reclamo sobre la soberanía de las Malvinas y el rechazo a la explotación unilateral de hidrocarburos que realiza Gran Bretaña en el Atlántico Sur. También Ecuador solicitó que se apoyara su proyecto para preservar la reserva natural de la explotación de sus yacimientos petrolíferos y además de luchar contra el cambio también de climatológico. Por su parte, el presidente José Mujica consideró que la democracia es eternamente perfectible y es la novia de todos los latinoamericanos, quisiéramos ir de la mano, según el presidente uruguayo. A su vez, criticó el modelo de los países desarrollados y habló sobre la unificación de la región.
Por su parte, el jefe de Estado de Túnez dijo que su país será el experimento de la democracia en la región y elogió la situación de América del Sur, mientras que Juan Jiménez, presidente del Consejo de Ministros, dijo que el Perú ha sido víctima de dictaduras con forma de democracia, pero que el sistema de gobierno es el mejor. Hablando específicamente de las relaciones económicas entre nuestro país y los países árabes, en el primer semestre de este año, los intercambios entre ambos ascendió a una cifra de 300 millones de dólares, superando al igual periodo del año 2011, siendo a su vez la balanza comercial favorable para Uruguay. Los principales países con los cuales se comercializan son Argelia, Irak, Jordania y Egipto, y los principales productos comercializados por parte de Uruguay fueron arroz, trigo, morcajo, manteca, carne, leche y algunos derivados, mientras que los productos comercializados por los países árabes fueron abonos, fosfatos y polímeros de etileno. Cuando regresemos, intentaremos una comunicación con una especialista en economía internacional, María José Brunet.
Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas.
La sociedad de consumo destrozaron el medio ambiente, liquidaron millones de especies de plantas y animales, envenenaron los mares, los ríos y los lagos, contaminaron el aire, saturaron la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases nocivos. Rascaron la capa de ozono. Agotaron yacimientos de petróleo, carbón, gas natural y enormes riquezas de minerales sólidos. Exterminaron nuestros bosques y arruinaron los suyos. ¿Qué quedó para nosotros? El subdesarrollo, la pobreza, la dependencia, el atraso, la deuda y la incertidumbre. Para las sociedades superdesarrolladas, el problema no es crecer, sino distribuir. Y no solo distribuir entre ellas, sino distribuir entre todos. El crecimiento sostenible de que se habla es imposible sin una distribución más justa entre todos los países. La humanidad es hoy una sola familia y todos tendremos el mismo destino. Ante la profunda crisis actual, nos ofrece un futuro todavía peor, en el que no se resolvería jamás la tragedia económica, social y ecológica de un mundo que será cada vez más ingobernable. Algo tiene que hacerse para salvar la humanidad. Un mundo mejor es posible.
Lo que no escuchás en otras radios. Uni Radio 89.1 FM.
Como les anticipábamos, la magíster María José Brunetto, especialista en economía internacional, en este momento en contacto telefónico con La Nueva Mañana. Buen día, María José. Buen día, María José, ¿nos escuchás?
Sí, yo te escucho.
Bien, como comentábamos antes de la pausa, bueno, hablando más que nada del comercio entre los países de América del Sur y los países árabes, a partir de esta tercera cumbre ASPA que se llevó a cabo los pasados lunes y martes en la ciudad de Lima. Bueno, más que nada queríamos apuntar a lo que es la economía, pero ¿desde cuándo ambos bloques están comercializando para bueno conocer un poquito más el tema?
Mira, si bien no es uno de los últimos temas que estoy estudiando en este sentido, pero te podría decir que en general hay ejemplos, pero fraccionados, es decir, no pautados, no con una tendencia muy clara. Uh-huh. ¿Ah? Sobre todo pensando no tanto en el comercio posible entre Argentina, los tres grandes de América Latina, Argentina, México y Brasil, sino también pensando un poco en el Uruguay. O sea, tenemos trayectos de comercio o trayectorias de comercio en, o con una importante corriente comercial, pero de repente para un año y no hay una continuidad en los otros años. Pero, claro, lo que nosotros, una de las cosas que sí tiene mayor trayectoria es el comercio de importación, sobre todo lo que es la, la importación de combustibles originarios de los países, sobre todo del Golfo Pérsico. Y, por ejemplo, ejemplos de comercio, de exportación, de nuestras exportaciones de carne, ya sea Argelia, Túnez, o sea, ubicándonos en el norte de África, que si bien podemos decir que no son totalmente árabes, pero Argelia es más árabe que Túnez, por ejemplo. O pensando en Egipto, o mismo en Arabia, Arabia Saudita, pero claro, las corrientes comerciales no son continuas.
Bien. Bueno, mencionábamos también unos algunos datos sobre lo que es el primer semestre de este año. Habría ascendido a 300 millones de dólares el comercio entre Uruguay y los países árabes. Mencionabas, bueno, Argelia y también Irak, Jordania y Egipto serían los principales países con quienes comercializamos.
Sí, pero igual había que hacer una precisión, porque Irán no es árabe. Irán es persa. O sea, desde su punto de vista étnico, no se considera como un país árabe. Sí se lo considera como un país de la región del que podríamos decir cercano o Medio Oriente. Ahí hay una también una diferenciación. Sí, Argelia sí, los otros sí, Jordania sí.
Bien. Estas cifras y esta balanza comercial a su vez favorable para nuestro país, es normal que se esté dando de esta forma durante los últimos años. ¿A qué se debe el auge actual de las relaciones entre Uruguay y los países árabes?
Sí es relativamente normal. Sí es relativamente normal porque simplemente, o sea, una de las características que tienen los países árabes es la escasa producción de productos agrícolas, básicamente, o de la canasta de agroexportadora, que son agroexportadores para nosotros, el caso de la carne, por ejemplo. Aunque la carne es un, o sea, nosotros tenemos que preparar un poco la carne especialmente para, por cuestiones de tradiciones culturales y hasta religiosas. Pero sí es normal.
Bien. ¿Cuán importante? Sí.
Todos los ejemplos, o sea, los datos, los últimos, los datos que yo más o menos estuve manejando y revisando un poquito para esta entrevista, era que teníamos saldos comerciales. Claro, tampoco son, son saldos comerciales favorables, pero en realidad no estamos hablando de una diversificación de la estructura exportadora, sino que están canalizados en un conjunto pequeño de productos específicamente.
¿Esos productos son, además de carne?
Lo que es, pertenece casi todo a la cadena agroalimenticia.
Bien. Y los comercializados por los países árabes, en este caso, bueno, nosotros decíamos abonos, fosfatos y polímeros de etileno.
Sí.
Bien.
Sí.
¿Cuán importante es para nuestra economía mantener esas relaciones con estos países?
Bueno, acá es una cuestión, o sea, toda exportación o toda exportación que permita hacer una diversificación de nuestros mercados, de estrategia, perdón, que permita hacer una diversificación en los mercados de exportación es buena. Porque uno de los problemas que teníamos, que tenía el Uruguay en los años 90, era la alta dependencia que tiene con respecto a los países de la región. Por el Mercosur, por las proximidades geográficas y también la alta dependencia que teníamos con mercados como Estados Unidos y la Unión Europea. Todo lo que permita de alguna manera diversificar los patrones de comercio en sentido de buscar nuevos mercados o desarrollar los nuevos mercados y favorece. Porque si cuando uno tiene una dependencia, fuerte dependencia de, si hay una crisis en ese mercado, automáticamente por efecto contagio se nos repercute en nosotros.
Bien,
y los mercados se cierran.
Bien, María José, tú mencionabas los productos que se comercializan en nuestro país. ¿Y cuáles son los beneficios que traen para Uruguay y qué sectores se ve traducida una mejoría en este comercio?
Bueno,
además de la carne que tú mencionabas.
Mira, El problema es que, bueno, si bien nosotros tenemos una... son estrategias de diversificación de exportaciones en cuanto a sus destinos. La composición comercial de nuestro patrón de comercio sigue siendo concentrada básicamente en productos primarios o agroexportadores, ¿ah? Con algunos ejemplos muy puntuales en algunos sectores, como puede ser algunos productos químicos, pero que no se dirigen, por ejemplo, para los países árabes,
¿ah? Uh-huh. Bien, con respecto a una consulta, una pregunta que te hacíamos anteriormente, una duda que nos quedaba, si con respecto a los mercados que se van diversificando, ¿te parece que es dada la crisis internacional, dada la crisis europea, que Uruguay, o por lo menos el bloque regional, busca allí en países árabes un mercado?
Para protegerse.
Bien. ¿Eso tiene influencia económica o también influye más en el acercamiento político y por allí queda?
En algunos casos sí. Si vos me decís el caso de Irán, ajá, sí podría haber una cuestión, una convergencia en lo político por, bueno, no nos olvidemos que para el sistema internacional en general, el sistema político internacional y para los Estados Unidos y para muchos de los países desarrollados, por el problema de nuclear, es como hay algunos autores que hablan de los rogue states, es decir, es un estado desafiador del sistema, un desafiador del orden. Y en ese sentido sí hay una convergencia. La actitud cuestionadora que tiene países normal, por tradición, los países latinoamericanos, lleva a que de repente podamos buscar en eso.
Bien. Bueno, los principales puntos a tratar también fueron la promoción de inversiones en sectores estratégicos como petróleo, gas y agua. ¿De qué forma las inversiones de los países árabes en la región sur, en estos sectores, puede ser productiva para los dos bloques, respetando a su vez lo que son los parámetros de un desarrollo sostenible?
Claro, nosotros no tenemos, si las inversiones que puedan venir de los países árabes para nosotros podrán no ser a la industria, al sector petrolero, porque, o sea, nosotros no tenemos petróleo naturalmente, pero sí al agua.
Bien.
Porque no te olvides que nosotros formamos parte de la cuenca guaraní, del bacén guaranítico, y una de las futuras riquezas es el agua, y no te olvides que los países, algo que tienen, un rasgo común que tienen desde el punto de vista geográfico, climático, y natural, es que son países sumamente áridos.
Bien.
Donde el recurso del acuífero es un recurso estratégico. Lo que para nosotros puede ser el combustible como un recurso estratégico porque no lo tenemos, para lo que nosotros puede ser el petróleo porque no tenemos, para ellos el agua es un recurso estratégico.
Bien. Y estas inversiones, o por lo menos a través de la tercera cumbre que mencionábamos, ¿estas inversiones podrían estar de alguna manera reguladas para que, bueno, justamente se respete ese desarrollo?
Y sí, tienen que estar.
Bien. ¿Qué otro tipo de acuerdos existen actualmente con los países del bloque árabe, además de los comerciales? No sé si tenés conocimiento.
Acuerdos en general de cooperación son.
Ajá.
Que no solamente, o sea, cooperación económica en el sentido en el sentido amplio.
¿En qué consisten esos mecanismos?
Porque acá cuando uno se habla de acuerdo de cooperación, hay que buscar una cosa es acuerdo comercial, es decir, para favorecer el intercambio comercial mediante lo que son las concesiones de preferencias simultáneas. Y otra cosa es acuerdos de cooperación que pueden ser origen para futuros acuerdos de inversión, por ejemplo. O de cooperación económica en caso de asistencia, o sea, de la ayuda la ayuda mutua al desarrollo.
Bien.
No te olvides que los países árabes tienen una fuerte ingresos de exportación por el petróleo, y en los momentos de crisis, desde los años 70, por ejemplo, los famosos petrodólares, que eran eran invertidos, se colocaban en los bancos centrales, o sea, los grandes bancos comerciales, y después esos bancos comerciales eran los que nos prestábamos a nosotros.
Uh-huh. Bien. ¿Algún nuevo acuerdo o proyecto entre ambas regiones, sin ser, estos que comentábamos nosotros recién?
Mira, en este momento no tengo conocimiento de eso.
Bien. Bien, María José, muchísimas gracias por habernos acompañado en la nueva mañana aquí en Uniradio.
Espero que les haya servido.
Bien, era María José Brunetto, especialista en economía internacional, contándonos un poco más sobre lo que las implicancias comerciales que tiene esta tercera cumbre realizada en la ciudad peruana de Lima, la tercera cumbre entre América del Sur y países árabes, la llamada Cumbre ASPA.